Cuando uno escucha a los jóvenes, sobre todo, ya sabe, adolescentes y luego los jovencitos que van a entrar a la universidad o los que van saliendo de la universidad y están vamos a decirlo así, definiendo su futuro, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Todo ese tipo de cosas. Cuando usted va a congresos de jóvenes, congresos cristianos, congresos de no cristianos, de universidades, es lo que siempre escucha es mucho, algún tema que se repite mucho es, usted lo va a ver o lo ha escuchado, es acerca del joven que está conquistando al mundo, ¿verdad? Y el que tiene todo, puede hacerlo todo y lograrlo todo y ya sabe, todo eso, ¿no? Que se oye bien padre y le dan ganas de saltar y decir, sí, yo, todos podemos, ¿no? Y ese tipo de cosas motivacionales. Y si usted va, yo he escuchado, he estado en invitaciones de universidades importantes, no para que me invitaran a mí, pero sí estuve en las invitaciones donde invitan a gente, a los jóvenes a ir a Harvard, que son las universidades más importantes, a Stanford, ¿verdad? En el mundo. Y pues, ellos están diciendo, estamos buscando los personas y jóvenes que se van a convertir en los líderes del mundo. Así lo dicen ellos, ¿verdad? Y pues ya imaginará, ¿verdad? Si usted va ahí y se inscribe, oye, me están preparando para ser uno de los líderes del mundo. Y todos los sueños y todas estas cosas que pasan. Esta predicación va para todos, no solamente para los jóvenes. Pero quise tomar esa referencia porque cuando una persona va a la universidad o se está inscribiendo en la universidad o en algún curso de preparación, creo que hay algunas, más o menos estas cinco preguntas, pudiera, a lo mejor a alguien le ocurrísele alguna otra, pero vamos a decir que estas son las cinco cosas generales que más o menos la gente se pregunta, que es, dígame qué es más o menos que se pregunta. La primera pregunta cuando se nos va a inscribir es, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Esa es una de las básicas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Esa es una, ¿no? Dos, ¿cómo me inscribo? Es otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo le hago para pertenecer ya? ¿Verdad? Tres, requisitos, ¿verdad? Tienes que saber qué requisitos, ¿los cumplo o no los cumplo para poderme inscribir? Cuatro, ¿qué? ¿Qué voy a ver? ¿Está de acuerdo? ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué es lo que voy a obtener de ahí? Y por último, que son las cosas que son generales, es ¿dónde? ¿Verdad? ¿Dónde lo voy a ver? En esta escuela, está aquí, está en Los Ángeles, está en Monterrey, es en línea, es en Europa, ¿cierto? Básicamente esos son los aspectos que una persona se pregunta cuando se va a inscribir a un curso. Lo tomé como referencia porque le puse que a esta prédica le puse guiados o guía por fe o guiados por fe. Uno de los pasajes que más le gustan a los creyentes y que más lo usan los creyentes en su vida diaria, a lo mejor usted lo escucha o lo ha escuchado mucho, es esta, le gusta, a toda la gente le gusta. Dice en Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Ahora, quise empezar con estas preguntas porque aunque son muy generales, se aplican a la vida cristiana. Y yo quisiera que pudieras, que cuando leamos este capítulo, vamos a leer un solo capítulo de la Biblia, que es Hebreos capítulo 11. Creo que con ese capítulo se cubren más o menos estos cinco preguntas, ¿verdad? Que sería, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo me inscribo? ¿Qué voy a ver? ¿Dónde lo voy a ver? ¿Y qué requisitos se requieren para poder participar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Porque la vida cristiana es como, en cierta manera, en esta parte de la vida, es como inscribirse a un curso. Es más o menos parecido. Cuando Cristo llamó a Pedro, ¿se acuerda que lo que le dijo? La primera cosa que le dijo, ¿se acuerda que fue lo que le dijo? Sígueme. Y le ofreció un cambio de vida. Le dijo, sígueme, sígueme, y te voy a hacer un pescador de hombres. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Cuando hablamos sobre este pasaje que yo dije, que yo hablé al principio, dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues es que todo el mundo quiere que le vaya bien. Entonces, cuando a la gente le está yendo más o menos mal, la primera pregunta que sacamos es, no te preocupes, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, como quiera, de algo bueno va a salir esto, ¿verdad? La verdad es que pudiera ser cierto, siempre y cuando, ¿qué? Pues esté lo que dice en la segunda parte del pasaje. Los que conforme a su propósito son llamados. Ahí ya cambia todo, ¿verdad? Que a los que aman a Dios y que están bajo su propósito. Yo diría así, que a los que se inscribieron, para que me entiendan, a los que se inscribieron, a ellos, todas las cosas, porque aman a Dios, se inscribieron en el, digamos, en el curso de la vida de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, vamos a empezar a leer las escrituras y me dicen cuando lleve 45 otra vez para no pasarme de más. Soy bien rollero, dice mi esposa, es que eres bien rollero, ¿verdad? Sí, sí, soy bien rollero. Pero la cuestión es esta, es que pueda quedar claro esto es. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, no importa la edad, sentimos todos que tenemos algo que hacer. Siempre. Yo no creo que haya alguien que me diga, yo creo que yo ya cumplí todo lo que yo tenía que hacer en mi vida. No es cierto. Entonces aquí estoy seguro que tú sabes que algo más tienes que hacer. Y en esta vida que está llena de complicaciones, se va a necesitar, si usted entregó su vida a Jesucristo, va a necesitar la guía de Dios. Así que, como buena noticia es que si usted le entregó su vida a Jesucristo y lo hizo de todo corazón, ya se inscribió. Esa es la primera requisición. ¿Cuál es el prerequisito para ser guiado por Dios? Para que todas las cosas me ayuden a bien. Ah, bueno, usted va a tener que haberle entregado su vida a Cristo. ¿Cuántos aquí ya le entregaron su vida a Cristo? ¿Sí? Bueno, adivine qué, ya está inscrito, ¿verdad? Ahora lo que sigue, ¿verdad? Vamos a empezar a ver lo que sigue, ¿verdad? Costos, materiales, inscripciones y todo lo demás. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice en Hebreos capítulo 1 lo siguiente. Verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empieza a hablar sobre la fe y dice, vamos a empezar a hablar sobre, ahí es donde entra la parte de Dios. Dice, la fe, sí, no escuché bien. ¿Perdón? 11, dije que, dije 1, perdón, Hebreos 11, quise decir verso 1. Hebreos 11, verso 1, discúlpeme, error mío. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a hablar de una vida de certezas y convicciones sobre cosas que no sé qué, que no se ven. Pero no significa que no están ahí. No dice y no están ahí. Nada más dice que no se ven. Pero tiene que ver con qué, con certeza y con convicción. ¿Sí? Entonces, parte de lo que Dios espera que nosotros tengamos en nuestra vida. Cuando hablamos sobre los requisitos o de los costos, y ahorita vamos a empezar a ver un poco más sobre los costos, pero vamos a tener que tener convicción y certeza acerca de cosas que no vemos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. La Biblia habla sobre esto. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se requiere entender, cuando una persona se mete y le entrega su vida a Jesucristo, entró en otro reino. Dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entramos en otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y en ese camino ya no puede uno vivir conforme a las reglas del mundo. Empieza uno a vivir con leyes espirituales. Y parte de estas leyes espirituales tienen que ver con certeza y convicción. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice así: es la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido hecho, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, perdón, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí, voy a poner ahí. Dice otro, ahora vamos a empezar a ver algunas de las cosas que habíamos dicho. Cuando uno hace este plan, ¿verdad? Y empieza a revisar ese plan de estudios, normalmente tú le dices, ¿qué voy a ver? ¿Y cómo voy a salir de ahí? ¿Verdad? Y la Biblia dice aquí algo. Dice que, uno, que viene por la palabra de Dios. Dice que por la fe entendemos haber sido hecho la palabra de Dios y podemos entender, perdón, que el universo fue hecho por la palabra de Dios y que podemos entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y otra cosa importante es que menciona que las personas que entraron aquí alcanzaron, ¿escuchó eso? Alcanzaron buen testimonio, o sea, obtuvieron algo. No solamente entraron por entrar, van en busca de algo. ¿Sí me explico? Así como cuando una persona entra para ser certificado de ingeniero o de arquitecto, poder recibir un título o algo, las personas que entran en la vida cristiana, dice la palabra de Dios, que empiezan y entran en un camino que va a un destino y son llevadas por Dios ¿para qué? Para alcanzar cosas. No estás en, cuando tú le entregaste su vida a Jesucristo, Dios no espera y no esperes de Dios que Él no va a hacer nada contigo. Eso no va a pasar. Dios va a usar tu vida para alcanzar algo. En Romanos capítulo 8 dice muy claramente, es según su propósito. Uno de los errores que la gente comete cuando se mete en la vida cristiana es que quiere alcanzar sus propios deseos y sus propios planes. La Biblia dice que los que aman a Dios y que son llamados para alcanzar el propósito no propio, sino el propósito de arriba, son guiados por el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8 mismo dice que sabemos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 5 se nos dice, estos son los que andan conforme al Espíritu, los que no andan obedeciendo a los deseos carnales, sino que andan obedeciendo a la voz de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, sabemos ahora, por eso dice, ¿cómo viene la fe? Ahora, ¿cómo empieza a venir la fe? Dice la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Esa es la primera regla. Tenemos convicción y certeza ¿en qué? En la palabra de Dios. Tenemos convicción y certeza en que hay un Dios. Tenemos fe y certeza en que hay un Dios que creó todas las cosas y que tiene todo el poder y que tiene el control sobre todas las cosas. En eso se basa la fe y la vida cristiana. Tenemos fe y convicción en las promesas de Dios que fueron dadas por la palabra de Dios. Confiamos en el amor de Dios para alcanzar las cosas que Dios nos puso adelante. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, por eso dice, entendemos que Dios hizo todas las cosas. O sea, este hombre, Pablo, empieza a poner todo en base, otra vez, a la potencia de Cristo, no en la potencia humana. Ahí es cuando entramos en el propósito de Dios. Y es en el propósito de Dios que tenemos posibilidad de alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. No tiene que ver con nosotros mismos. Por eso dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios en Romanos capítulo 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando fuimos llamados por Jesucristo y nos sacó el Señor del mundo, la Biblia dice que una de las cosas que ciertamente pasan, eso lo estudiamos en el libro de Hechos, cuando estamos estudiando la Biblia en los hogares allá, y lo invitamos ahora, vamos a empezar a estudiar Romanos, estamos estudiando Hechos, veíamos que el creyente es lleno del Espíritu de Jesucristo desde el día en que le entrega su vida a Jesucristo. No es algo mágico. Y como somos llenos del Espíritu de Dios, Dios espera que el creyente sea, ¿qué? Guiado por el Espíritu de Dios. O sea, que viva obedeciendo a Dios. ¿Sí? Y Dios tiene un propósito. Y Dios espera, ¿qué? Que tú y yo lo alcancemos. No depende de esta debilidad. Depende del poder de Dios, de Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice así, verso 4. Escuche esto. Ahora, vamos a empezar a ver, ¿qué es ser guiado por Dios? Cuando una persona es guiada por Dios, cuando nosotros entramos en el plan de Dios, una de las preguntas es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando una de las preguntas que haría, ¿cómo me inscribo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo yo que hacer? Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Entregarle su vida a Jesucristo verdaderamente. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú empiezas a estudiar y ver la obra de Dios en la vida de los grandes hombres de Dios, de todos los grandes hombres de Dios, sin excepción, profetas, guerreros, reyes, Abraham, Isaac, Jacob, David, Pablo, Pedro, Juan, y el que se le ocurra, usted va a ver que hay una cosa que marca su vida. Una. Que Dios es el que empieza todo el asunto. Siempre. Dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, que cuando José el soñador empezó, dice que primero le vinieron sueños, él no los soñó porque él quiso soñarlos, le vinieron sueños, y luego dice que fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Y se fue a buscarlos a un lugar y luego se perdió. Y luego dice que se encontró un hombre por ahí y le dio la dirección correcta. Iba siendo empujado para ir a Egipto sin él saberlo. Dice la palabra de Dios que cuando David enfrentó a Goliat, él estaba por allá cuidando chivas y dice que su papá lo llamó y le dijo, ven, necesito que vayas al campamento donde están tus hermanos peleando. Y lo tomó y lo mandó de mandadero. Y llegó allá y se enfrentó con un gigante y lo mató. ¿Sí? Todo eso lo produce Dios. Ellos no dijeron, oye, ¿por qué no estaba David pensando la manera en la que voy a ser grande es que tengo que enfrentarme a un gigante y derrotarlo? Él no estaba pensando eso. ¿Se da cuenta? Empezó en Dios. Moisés no sabía qué estaba pasando cuando estaba llevando los chivos para ir por el desierto, hasta que llegó al monte de Dios, hasta Horeb, y de repente llegó y estaba ahí una zarza ardiendo. No sabía qué estaba pasando. Era Dios llevándolo. Eso es ser guiado por Dios. En el testimonio que vamos a leer más adelante de Moisés, vemos que Moisés había entregado su vida a Cristo. Aunque usted diga, bueno, Cristo no había venido, aún así lo había entregado su vida a Cristo. Luego lo puedo explicar si tiene dudas ahí sobre esa parte de teología. Pero él le había entregado su vida al Señor para hacer la voluntad de Dios. Lo vamos a ver ahorita. En ese momento entró en el plan. Sus papás lo metieron en una... Ay, se me fue el nombre de la cosita esa donde lo metieron. En un pesebre, que no, pesebre no es. ¿Cómo se le llama? La cesta esa, hombre. La calafatearon y la pusieron en el río. Y él no tuvo nada que ver. Fue Dios. ¿Se da cuenta? Y cada cosa que hicieron, aún los hermanos de José, que le vendieron y que tuvieron en todo lo que parecía que estaba chueco, y que tú dirás, oye, lo vendieron y todo, los llevó a hacer lo que fueron. Cada uno. Dios usó cada cosa. Así que si alguno te preguntas, ¿estaré haciendo y estaré en el lugar donde debería de estar y haciendo lo que debería de hacer? Tal vez debería de estar haciendo otra cosa. Si le has entregado tu vida a Jesucristo y le amas, estás en el lugar correcto. Por ahora. ¿Sí? Vamos a seguir. Llevo como 30 minutos, ¿verdad? Y apenas llevo dos versos y está largo el pasaje. Vamos a ver qué nos alcanza. Con razón dice mi esposa que soy bien rollero, ¿verdad? Vamos a ver. Dice así, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Ah, bueno, sí leí el 4, ¿verdad? No. Bueno, otra vez, 4. Por la fe Abel, escuche esto, ofreció a Dios. Ahora empieza, vamos a empezar a ver esta parte. Quiero que quede claro esta parte. Cuando decíamos acerca del propósito de Dios, usted va a ver que estos hombres que se mencionan aquí, mujeres que se mencionan aquí, son personas que empiezan a ser movidas para servir a Dios de una u otra manera. Lo que los mueve es, dígalo, ¿qué lo mueve? Es Dios. ¿Sí? No es un interés personal. Si usted me dice, ¿qué requisitos? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de entrar? El costo es tu vida. Jesús dijo, si tú no puedes tomar tu cruz todos los días y seguirme, no eres digno de mí. Pero si tomas tu cruz y me sigues, o sea, si tú pones mi propósito, mi reino, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, usted va a empezar a ver que estas personas son movidas y su motivación original y real es Dios. ¿Sí? Nada de que es que yo quiero ser grande y es que yo quiero salir en la televisión. No. Su motivación es Dios. Fíjese bien. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué cree que ofreció más excelente sacrificio? Porque lo ofreció a Dios. Y el otro probablemente dijo, bueno, yo presento porque me interesa, a lo mejor mis ganancias. Y él estaba pensando, uno estaba pensando en qué, en él, y el otro estaba pensando en Dios. Dice, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, otra vez, testimonio de que era justo, otra vez, alcanzó algo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Más, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso, ¿quién? Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ¿qué? De haber agradado a Dios. ¿Qué estaba en el corazón de Enoc? ¿Agradar a quién? A Dios. Pero, uno, sin fe es imposible agradar a Dios. Y, porque es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que le hay, que tenga certeza y convicción de lo que dijimos al principio, de que es el Creador, el Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que es, que era y que ha de venir. ¿Verdad? Eso. Y más, dice así, que es galardonador y que, escuche, que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Así que cuando una persona viene a Jesucristo y naturalmente, una verdaderamente y honestamente y humildemente le entrega su vida a Jesucristo y empieza a interesarse en Dios y en las cosas de Dios, ciertamente Dios le va a llevar a que uno alcance el propósito de Dios en su vida y dos, va a recibir ¿qué? Un galardón. ¿Sí? ¿Qué más? Seguimos. Por la fe Noé, escucha esto, ahora vamos a empezar a ver cosas distintas. Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios. Así que estamos viendo que hay gente que puede ofrecer a Dios, hay gente que agrada a Dios y hay gente que es ¿qué? Advertida por Dios acerca de un peligro, ¿verdad? Dice la Biblia, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este hombre heredó por medio de la fe. Más, por la fe Abraham, siendo llamado por la palabra de Dios, ¿se fija? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Ahora, vamos a empezar a entrar en la parte esta, en la parte de la convicción, que es importante. Ahorita yo dije, si estás donde estás y vas caminando en la fe, estás en el lugar correcto. Ahora, se requiere fe. Porque lo más probable es que tú estés viendo hoy cosas que ¿qué? Que no quieres ver, ¿sí? Tú quisieras que ya estuvieras a la altura de Moisés, y estuvieras predicando, o estuvieras haciendo, o viajando, yendo, y que tuvieras todo lo que se necesita, y que ya estuviera la carrera terminada. Y Dios dice, así no funciona, así no es. Entonces necesitas fe. Para que donde tú estés, tú entiendas que estás en el plan de Dios y puedas comportarte a la altura de Él. Dice la palabra de Dios que cuando José fue vendido y esta mujer, la esposa de Potifar, le ofreció que se acostara con él, él tenía claro, 30, fue rápido, él tenía claro que Dios estaba con él, pero estaba como esclavo, vendido, y luego se lo llevaron a la cárcel. ¿Y él qué tenía? Él tenía fe. Dios va a cumplir su palabra. Dios está conmigo, a pesar de que las circunstancias alrededor me digan que no. Por eso se requiere convicción, para saber que nuestro Dios es mayor que nuestras circunstancias. ¿Sí lo ve? ¿Amén? Amén. Seguimos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, cambió su manera de vivir, habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena. O sea, vivió en la tierra que Dios le había dicho, pero diciendo, pero esta no es mi tierra. La verdadera tierra que espero está allá. ¿Y qué más? Y salió, ya me cuide. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuche, porque esperaba, porque tenía esperanza, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si se empieza a fijar, ahora empezamos a ver que todas las personas empiezan a alcanzar el propósito que Dios tiene para sus vidas por una simple razón, por lo que hizo Sara. Porque uno cree que ¿qué? Que es fiel, ¿qué? El que habló. ¿Sí entiende eso? Si lo entiendes, vas a poder ir por esta vida hoy y mañana y en 5 años y en 10 años y los años que Dios te den, y va a venir tormentas y diferentes circunstancias o vientos a favor, y tú vas a saber dónde estás parado. Nada va a ser por casualidad en tu vida. Escucha lo que digo. ¿Entiendes? Nada. Y eso es importante porque eso no lo dice nadie. Lo voy a decir un secreto que es una realidad. La gente en el mundo contrata, fíjese bien lo que le digo, la gente en el mundo contrata a las personas para ciertos puestos según sus qué. ¿Según sus qué? Según sus habilidades, según su experiencia, ¿verdad? En la Biblia es diferente. En la Biblia Dios te escoge, te pone y te da lo que necesitas para que hagas el trabajo. ¿Entiendes? Te da lo que necesitas. Si necesitas sabiduría, te la va a dar, aunque no la tengas en ese momento. Va con el puesto, para que me entienda. Va con el llamado. Si necesita sabiduría, lo va a recibir. Si necesita fuerza, la va a recibir. Si necesita visión acerca del futuro, ¿qué? ¿Qué hizo Daniel cuando le dijeron, oye, te van a venir? ¿Se acuerda lo que vimos el domingo antepasado? ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando le dijeron, te van a venir a cortar la cabeza, ¿verdad? Ya Nabucodonosor está enojado. Fue y le dijo, espérame tantito, yo te digo algo que, ¿qué? Que yo no sé, pero voy a ir con quien sí sabe. ¿Verdad? Qué bonito. Seguimos. Vamos más rápido. Porque esperaba, ok, y esta mujer recibió fuerzas para concebir y dio a luz a un tiempo porque creyó que era fiel el que lo había prometido. 12, por lo cual también de ese uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Esto es conforme a qué? Conforme a la palabra que Dios le había dado. ¿Se fija? Eso es alcanzar en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, salieron de Sara, de ese bebé, de esos cuerpos que estaban como muertos, como la arena que estaba como el areno que es innumerable, que no se puede contar, y como las estrellas. Esa palabra se la habían dado a Abraham antes, pero todavía no podía tener un hijo. ¿Se fija? ¿De quién depende? Depende de Dios. Más. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí quisiera explicar bien rápido y no meterme mucho en esto. Hay muchas personas que usan esta parte de yo confieso. Es un error. Esto no es una fórmula mágica. Esta parte de saludándolo. Pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, está hablando de personas que son guiadas por Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Eso es, ¿qué? Saludar y ver y creer. Eso es. Y cuando te digo, y confesando, no estaban confesando, lo confieso como... De verdad, pero ahora escucho mucho eso de aquí, lo confieso y no lo confieses, y no lo confieses para que no te salga mal, como si fueran maldiciones, no sé cómo, ¿verdad? Y luego al revés, o sea, lo confesé, dije algo que no debía haber dicho y ya lo confesaste, pero es para tu mal, porque como dijiste, como no me ha ido bien, ya dijiste, ya lo confesaste, ahora ya no te va a ir bien. No, esto no es agüero. Esto no es algo del diablo. Tiene que ver con santidad, tiene que ver con Dios, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios. Y esta parte tiene que ver con saludándolo, mirándolo, creyéndolo y confesando. Tiene que ver con una vida que está dedicada para servir a Dios. ¿Sí? No es una fórmula mágica, pero le puedo garantizar esto. Si usted está en esto y lo entiende, usted va a empezar a ver que todo lo que dice la palabra de Dios es real, y muchas cosas, aunque no todas las va a alcanzar a ver que se cumplan todas hasta probablemente el fin de su vida, Pero sí va a empezar a ver que va a recibir la ayuda que necesita en el momento adecuado. Va a recibir la ayuda que necesita, la promoción que necesita, la va a recibir. Va a ser cambiado de trabajo cuando necesite ser cambiado de trabajo. Se va a cambiar de casa cuando necesite ser cambiado de casa. Se le van a abrir las puertas cuando se necesiten abrir las puertas, y se van a cerrar esas puertas cuando sea necesario que se cierren. No antes y no después. Eso es. No es magia. Es compromiso con el que es fiel. Es todo. Es confianza y depósito de confianza. Sé que Dios está en control, a pesar de que mi situación está en contra mía, a pesar de que no he logrado lo que yo quería lograr. Tal vez tú puedes decir, yo quería para esta edad haber alcanzado otras cosas y no las tengo. No depende de ti si amas a Dios. Deja que Dios haga su obra. No le estorbes. Dice más. Ya casi terminamos. Nos faltan como 60 versos. No, no es cierto. Ya casi acabamos. Espérame un tantito. Ya se me olvidó aquí. Ya ve, pero es que me distrae, por eso me tardo. ¿Qué más dice? Dice: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen dan a entender que buscan una patria. ¿Se acuerdan lo que decimos? Están buscando alcanzar algo. Pues si hubieras estado buscando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Oiga, a mí me han ofrecido trabajos. Yo me acuerdo que una vez, no debería platicar esto porque no me va a dar el tiempo para explicar todo lo demás, pero como quiera lo voy a explicar y luego nos quedamos más tarde, ¿verdad? Nada, no se crea. Vamos a ver. Me acuerdo, lo voy a decir una de las tantas, y Dios sabe que son muchas, pero alguna vez estaba en un trabajo y había, creo que ya se lo platiqué, pero había dos separaciones en ese trabajo, ¿verdad? Se le llamaban en aquel entonces donde yo trabajaba los de servicio, así le llamaban, donde yo estaba. Como luego ustedes ponen los de servicio, ¿verdad? ¿Por qué no me ponen los otros donde están los altos? Bueno, así es Dios, está bien. Los de servicio y los de la práctica, así se llamaban. Los de la práctica tenían bonos especiales, tenían que poder hablar inglés, que por esto. Todas las consideraciones y la carrera y el desarrollo, todo se iban para los de este lado, ¿verdad? Y todos los de este lado, pues son los que le dan servicio a los otros. Como ellos no producen, pues no ganan, ¿verdad? Ganan poquito. Pero como era bastante palpable, muchos de acá se querían pasar para allá. Y había una regla en la compañía. Si tú estabas acá, te querías pasar para acá, ¿qué? Bye. Esa era la regla, ¿sí? O sea, si yo trabajaba en servicios y yo iba y se me ocurría decirle a alguien, oye, ¿no habrá oportunidad para mí de este lado? ¿Te decían? Bye, muchas gracias. Estás metiendo ruido en la empresa. ¿Cómo estamos? ¿Estamos? Bien. ¿Es cierto? ¿Sí? Pero yo necesitaba dinero. Y como dicen, pues ni modo, man. Pues agarré y me fui con el gerente de una de las áreas, ¿no? Así, Dios sabe que no miento. Lo voy a decir cómo pasó. Una, porque tengo un montón de esas historias. Así que llegué y toqué a la puerta de aquel hombre. Él me habló para otras cosas y le dije, así, palabras más, palabras menos, pero más o menos fue: oye, se llama Norberto, o se llama, ¿crees que haya una oportunidad para mí de este lado? Ya sabes, ¿verdad? Adivine qué, hace una semana anterior habían despedido a un amigo mío por decir lo mismo. Así que fui y le dije, tomó el teléfono, dije, híjole, este ya me va a quemar, ¿verdad? Tomó el teléfono, le habló al director de esa área, ahí delante de mí. Oye, Salomón, Israel me está pidiendo esto. Le dijo Salomón, ahora espérame tantito. Ahí mismo en la llamada, el director del área le habló al director general. Le dijo, oye, Israel, el de sistemas, se quiere venir con nosotros. Le dijo el director, nos llamó para acá y le dijo, háblale a su jefe y dile que ya está aquí ahorita, ya. Ya está de este lado. Ahí. No había colgado la llamada y yo ya estaba, ¿dónde? Yo nada más iba a preguntar. O sea, yo esperaba que, bueno, vamos a hacer un trámite. Y no, en un teléfono, paz. Me dijo, no, usted ya está aquí de este lado. Me asusté, dije, pero déjame hablar. No, ya ven, siéntate aquí, ya te va a estar con nosotros y bla, 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 ¿no? Me acuerdo que me quedé asustado y luego empecé a trabajar esa semana. Llegó y mi jefe me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, ni yo sé, yo pregunté porque pues necesitaba ganar los bonos que están ganando de este lado. Pues acababa de tener un bebé. Isaac, mi hijo, ¿no? Entonces pasó eso. Empiezo a trabajar una semana. No le conté algo. Ahí le va lo que le voy a contar. Adivine quién me había dicho que no hiciera eso. ¿Quién cree que me dijo que no lo hiciera? Dios. Dios me dijo, no lo hagas. Yo dije, lo voy a hacer. ¿Y sucedió? Me llevaron para allá y estuve trabajando una semana. Una semana. Me subieron el sueldo, me dieron prestaciones, bla, 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 bla. Y esa semana que estuve allá, Dios me decía, ¿estás en el lugar equivocado? ¿Cómo? No debes estar ahí. Pues estaba toda la semana bien triste. Supone que había logrado que había tenido un logro, pero estaba triste. Dios sabe eso. Toda la semana. Se me acercó un hombre que no me conocía, se me acercó en esa semana y me dijo, yo sé por qué, porque usted está así. Y le dije, ¿por qué tú crees que es así? ¿Por qué tú crees que yo estoy triste? Y me dice, es que tú tienes un llamamiento de pastor. No me conocía. Tú tienes un llamamiento de pastor y pues seguramente esto no va con el plan de Dios, por eso estás así. Ahora vas a tener que arreglarlo. Y se fue. Así que ahí voy con mi ex jefe y le dije, oye, creo que me equivoqué. Y luego me dijo, pues ya te equivocaste, pero yo ya no puedo hacer nada. Y le digo, pues déjame, voy a hablar con Norberto otra vez. Y luego Norberto me llevó con Salomón, pero ahora ya no por teléfono, ahora en persona. Y Salomón, pero ¿cómo? Mira, aquí tienes todo. Me decía, mira lo que vas a crecer y vas a hacer y te va a ir muy bien y vas a ganar dinero y te va a ir. Tienes que quedarte con nosotros, te queremos aquí y te movimos. Pero es que creo que me equivoqué. ¿Pero cómo es que te equivocaste? Creo que no es lo que debo estar haciendo. Pues entonces tú vas a ir y tú vas a hablar con Ernesto Cruz, que es el director general, y tú le vas a decir en su cara que te equivocaste y que te quieres regresar. Y luego vas a ir con tu jefe a ver si tu jefe te regrese, si te acepta. Pero para hablar con tu jefe vas a tener que hablar con el director en la Ciudad de México porque está enojado contigo por lo que hiciste. ¿Qué cree? Pues fui y me senté con Ernesto Cruz y le dije, Ernesto Cruz, fíjese que así, así, así. Me dice, pues, ¿a qué andas jugando, Israel? Dije, no, pues yo creí que era así, pero no le iba a decir todo lo que le estoy diciendo a usted. Yo nomás dije, creo que me equivoqué y debo de estar del otro lado. Y me dice, ¿estás seguro? ¿Bien seguro? Le digo, sí. Me dice, bueno, regrésate. Y ya, pero oye, me aumentaron el sueldo. No te preocupes por eso, así que se quede. Entonces voy con mi jefe y me dice mi jefe, pues ahora tienes que convencer a Fernando que está en México para que te acepte. Ya, pues la clásica, ¿verdad? Me hizo la ley esa de que tienes que hablar con él por teléfono, pero él estaba en la oficina de México y me atendió como hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Me dejó ahí con 3 horas, yo salí a las 6 de la tarde, me dejó 3 horas esperando la llamada de Fernando a ver qué. Total, me llamó y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver, oye, pues es que fíjate que no nos gustó lo que hiciste, pero... Él me dice, ¿por qué lo hiciste? Y ya le expliqué, le dije, pues es que estoy... Sí, tengo un hijo y está en esta situación y yo necesito más dinero. ¿Cuánto necesitas? Pues necesito más esto. Ok, tienes un aumento. Otro. ¿Pero ya va a estar tranquilo? Sí, está bien. Ya estaba de regreso yo. se me quedan viendo mi jefe cuando llego y le digo, pues ya hablé con Ernesto, ya hablé con Fernando, ya hablé con Salomón, ya hablé con todo el mundo y ya estoy de regreso. Y me dijo, mi jefe me decía, definitivamente es Dios, porque una cosa es irse, pero irse y volver, no, hombre, dice, eso sí es otra cosa, ¿verdad? Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Así es, todos los que aman a Dios, ¿qué? ¿Ya llevo como 45? Qué lástima que... Bueno, déjeme leerlo así rápido, nomás lo voy a leer, ya no me puedo explicar nada, para terminar de leer el pasaje porque es muy bonito. Y miren lo que dice así. Escuche esto. 27, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había que recibido la promesa, otra vez la palabra de Dios, ofrecía a su unigénito porque se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Dónde estaba su fe? En la palabra de ¿quién? De Dios. ¿En cuál? En que se le había dicho Dios, en él te va a ser llamada descendencia. Cuando le piden que lo sacrifique, que sacrifique a Isaac, usted lo puede ver en Génesis capítulo 22. Cuando pasa eso, dice que él va y lo ofrece. ¿Por qué dice esto? Dice esto, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos. Eso es la fe. Estamos confiando en el poder de Dios, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac. Otra vez, hizo algo, lo bendijo. Bendijo a Saúl, a Jacob y a Saúl con respecto a cosas venideras. No sabían ellos el futuro, pero ya habían recibido una bendición. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Escuche, y por la fe, ¿qué? Adoró. ¿Por qué adoras a Cristo? Porque tienes fe. Adoró y apoyado sobre el borde, sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Oiga, eso es guía. Estaba hablando sobre años y años y años en el futuro de un pueblo. Y está hablando diciendo, por la fe mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Y qué? Dio mandamiento acerca de sus huesos. No me van a dejar en Egipto. Me van a sacar y me van a enterrar porque yo estoy en el plan de Dios y ustedes van a tener que sacar aún mis huesos y los van a enterrar en la tierra que Dios dijo que les iban a enterrar. Eso se llama fe. Él sabía que lo que Dios había dicho y ha dicho se cumple. Y no depende de tus circunstancias, por más horribles que sean, depende del poder de Dios. Entonces eso te debería dar confianza para que no importa la situación, tu capacidad, tus estudios, tu poder económico, si tú amas a Dios y le entregas tu vida a Jesucristo y andas en el Espíritu, vas a alcanzar el plan de Dios que Él diseñó para ti, vas a alcanzar su propósito tarde o temprano y vas a tener certeza y le vas a poder enseñar a tus hijos que hagan lo mismo porque tienes fe. Vamos a seguir, ya casi acabo. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres porque le vieron niño hermoso y ese es el presente, no temieron el decreto del rey. Ellos, había un decreto, los niños varones van a morir, y ellos qué, lo escondieron, no temieron el decreto del rey. No importa las circunstancias presentes, eso es fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, eso es otro, en su presente, rehusó llamarse y renunció a él. Dijimos que no tenía que ver con su propósito personal, sino con el propósito de Dios. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Escuchó eso? O sea, tenía todo para riqueza, gloria y fama y lo que usted quiera, y él renunció a eso. Eso se llama, ¿por qué lo hizo? Por la fe. Por la fe. Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa que da Dios, en el galardón. Por la fe dejó Egipto. Ya se cambió de lugar. Ahora, dijimos, ¿te acuerdas que decíamos? ¿Y dónde? Bueno, una era cómo hacerle, ya se metió. ¿Qué tengo que hacer? Pues tiene que dejar todo, ¿verdad? Ese es el costo, ¿verdad? ¿Qué voy a aprender? Pues va a aprender a hacer todo lo que Dios sea para agradar a Dios. Eso es lo que va a aprender en este curso de la vida. ¿Dónde? ¿Dónde qué? Donde Dios diga. Y dice, por la fe dejó Egipto, un país, allá se me perdió aquí. ¿Dónde iba? Acá, 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los toque hacia ellos. Por fe pasaron el Mar Rojo. Es imposible hacer eso, pero ellos lo lograron hacer como por tierra seca, porque tenían ¿qué? Fe. ¿Y quién abrió el mar? ¿Moisés? ¿Quién lo abrió? Lo abrió Dios. Porque esa es una señal para los creyentes. Ese Mar Rojo es una señal para los creyentes de un Dios que cumple su propósito sin tener que ver con el poder del hombre. Y dice así, fíjese, por la fe pasó el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, o sea, en sus fuerzas, unos son los que se mueven según el poder de Dios, pasaron a través del Mar Rojo como por tierra seca, y los que se mueven según sus fuerzas, dice, pero intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué? Se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab no pereció. Voy a venirme más para acá, más para adelante. ¿Y qué pues digo? Pues me faltará tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron, escúchelo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Diferentes circunstancias, cada uno. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí dice, ¿dónde? ¿Por dónde? Donde Dios diga. ¿Qué voy a usar? Lo que Dios diga. Andaban usando trapos. Dice, eso es éxito para el mundo. Eso no es éxito para el mundo. Pero sí tiene que ver con ¿qué? Con el poder de Dios. Y todos esos, aunque no alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios a alguna mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, básicamente está diciendo, Dios dejó la misma vara, ¿para qué? Digamos, la misma oportunidad, más que vara, la misma oportunidad, ¿para qué? Para nosotros. Voy a leer un poquito el verso 12, 1 y 2, que lo tenía aquí apuntado y ya, porque es continuación. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿y qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ok, fíjese lo que dice. Dice, uno, tenemos un montón de testigos. Dos, despojémonos de todo peso, es el costo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tres, corramos o sirvamos a Dios. Cuatro, puestos los ojos en el que tiene todo el poder. Eso es fe. Puestos los ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Con eso termino Gálatas capítulo 2, verso 20. Y dice así el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en este momento, lo que sea que esté viviendo y las diferentes circunstancias que yo tenga a mi alrededor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es guiados. Por eso, si tú entregas tu vida a Cristo, Dios te va a sacar de todas las diferentes circunstancias, pruebas, persecuciones, que si de repente viene la guerra, que si se viene la paz, no sé lo que pueda pasar. Es que me dieron una beca en Harvard y me voy para allá. Si tú amas a Dios, Dios está detrás. Lo va a usar para algo. Es que no me dejaron y me mandaron para Monclova. Pues ve para Monclova. Ah, pero yo preferí ir a Harvard porque está más bonito Harvard que Monclova. ¿Pero te mandaron para dónde? Pues para Monclova. A lo mejor al rato te mandan a Cancún. ¿No sabes? No sé, a lo que voy es que no podemos saber todo lo que viene en el futuro. No lo sabemos. Estamos ciegos respecto al futuro. Pero sabemos que Dios sí está con nosotros. Eso sí lo sabemos. Sabemos que Él está allí con nosotros. Sabemos que siempre nos ayuda. Siempre. Siempre. Sabemos que si lo hacemos, vamos a poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. El día que tengamos que partir de aquí, cuando Dios diga, y cuando resucitemos y estemos allá, dice la palabra de Dios, que Dios nos va a llamar y decir: bien, buen siervo y fiel. Vamos a ser de los que damos al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a ser esos. Estamos en la carrera. Y nuestra fuerza es Jesucristo. Él es nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra guía. Vamos a escuchar su voz todo el tiempo. Y si nos equivocamos, digámoslo así, adrede, como yo lo hice, Dios nos va a sacar y nos va a decir: ok, así se acuerda de Jonás, ¿verdad? Que dijo: pues no voy, me voy para Tarsis. ¿Qué le dijeron? No, este barco va para Nínive con boleto especial en ballena, ¿verdad? Y vámonos, ¿verdad? Así es Dios. ¿Ven? Entonces, acuérdense lo que le dije: si le cae una situación, un trabajo, algo que usted crea que no va a poder hacerlo, solamente tiene que ir a orar y dígale: Señor, me pusiste en esta situación, voy a requerir, ¿qué? Pues lo que requiere en ese momento. Si usted requiere 5,000,000,000 de pesos, usted va y le dice: Señor, requiero 5,000,000,000 de pesos, y Dios se los va a mandar, si Dios lo puso ahí, en serio, aunque que diga que es mucho dinero. Si usted lo que requiere es sabiduría, Dios se lo va a dar. Y usted necesita recibir sabiduría de un director, porque ya están en modo director allá en lo alto, y diga: ¿quién sabe si yo voy a poder dirigir a todos? Dios se lo va a dar, y la gente va a empezar. Dice la Biblia que cuando Dios puso a Salomón, dice que Dios le dio sabiduría a Salomón, y que cuando la gente lo empezó a escuchar, dijo: tiene sabiduría de Dios. Así rápido, Dios se la dio. ¿Entiende? Porque luego a veces nos... ¿Y qué pasa si Dios me lleva a un lugar donde no voy a poder? No. Si Dios te lleva, Dios te va a dar la capacidad y lo que requieras para que estés donde debes estar y hacer lo que tengas. ¿Qué? ¿Está bien? Vamos a terminar orando. Señor, en el nombre de Jesucristo, confiados completamente en usted y en su poder y en su gloria y en su magnificencia, le damos gracias porque usted nos metió en Jesucristo, en el plan de salvación. Usted nos salvó por su misericordia. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos en pecado, cuando no teníamos posibilidad, cuando íbamos a la condenación eterna, usted nos rescató. No solo nos rescató, pero nos puso en un plan para que pudiéramos heredar cosas celestiales, maravillosas, de las que aún ni las hemos visto, pero sabemos que están allá para nosotros. Y sabemos que en esta tierra y en esta vida vamos a conocer personas, vamos a ir a lugares, vamos a hacer un montón de cosas diferentes. Hasta el día que nos muramos vamos a estar en su plan y usted va a estar con nosotros todo el tiempo. Le rogamos que nos dé el poder y la fuerza para entender esto, el entendimiento, para que donde quiera que andemos demos el olor de Cristo en nuestra vida, que lo tengamos en nuestro ser todo el tiempo. En nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a la iglesia, te pido que bendigas a los niños de la iglesia, a los bebés de la iglesia, que bendigas a los ancianos de la iglesia, que bendigas a los jóvenes, a las parejas, a los adultos, que Dios guarda a nuestra congregación en tu poder. Bendícela en el nombre de Cristo, yo las bendigo en el nombre de Jesús. Amén.